Muy buenos días, amigos todos. Hoy es domingo, una vez más queremos reflexionar en los mensajes que la Iglesia nos propone en este día, Día del Señor. Pues sí, porque es domingo, y una luz nueva resucita la mañana con su mirada inocente, llena de gozo y de gracia.
Es domingo, una luz nueva resucita la mañana con su mirada inocente, llena de gozo y de gracia.
Pues sí, cuando despertamos el domingo, debemos pensar que es día del Señor, día de alabarle y glorificarle y sentirle más cerca de nosotros, especialmente en la Santa Misa, porque así vivimos más la presencia del Señor en este su día, el día del domingo. Y nos acercamos al Señor con sus grandes mensajes. Y hoy es un domingo ya de los finales, casi podíamos decir el final del tiempo litúrgico, porque ya solo falta luego el día del Cristo Rey. Y como final de año litúrgico, pues es hora de hacer como una revisión de nuestra vida, una especie de examen, a ver cómo hemos ido y cómo vamos en este caminar hacia Dios. Y hoy se nos propone también el tema de la vigilancia, como el domingo pasado. Recuerdan, amigos, que el domingo pasado veíamos la parábola de aquellas 10 doncellas, 5 eran necias y 5 prudentes, y tenemos que ser como las prudentes, seguir al Señor, estando vigilantes. Bueno, pues hoy se nos propone otra parábola, que se suele llamar la parábola de los talentos, que es en San Mateo, en el capítulo 25, desde el versículo 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo, «Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5». Su señor le dijo, «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, «Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2». Su señor le dijo, «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo, «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El Señor le respondió, «Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10». Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Pues sí, amigos, Dios nos ha dado muchos talentos en la vida. Tenemos talentos de toda clase. Uno, a veces, no nos ponemos a reflexionar las cosas buenas que tenemos. Solamente pensamos a veces en las cositas malas. Tenemos muchas cosas buenas. En lo material, cada uno lo que tenga. Algunos tienen mucho, otros tienen poco, pero algo tienen. Y si no lo tienen, si no lo tienen, desgraciadamente, a veces es por la mala voluntad de ellos o de otros. Pero luego tenemos otros muchos talentos más importantes, como es la inteligencia, como es el corazón para entender, para querer, sí o no. Tenemos sobre todo los talentos grandiosos de Dios, de la Iglesia, es decir, los sacramentos, la gracia de Dios que tenemos que fructificar. Bueno, pues todo esto tenemos que fructificar, pero Dios ha dado a cada uno según su capacidad. No todos tenemos lo mismo, pero sí todos tenemos que trabajar.
Si tú tienes un talento, no lo vayas a enterrar, que Jesús está contento cuando lo haces prosperar. Por cuestiones de trabajo, un señor debió partir, y llamando a sus criados, él se quiso despedir. Los reunió por un momento, les habló con claridad, repartiendo sus talentos, exigió prosperidad.
Así que fue repartiendo según las posibilidades,
según su capacidad. Pero todos no entendieron su confianza y amistad. Uno de ellos tuvo miedo de perder su capital, y enterrando su talento se detuvo a descansar.
A veces hasta deseamos los bienes ajenos, cuando hemos de procurar el máximo rendimiento de lo que Dios nos ha dado. Esto es lo que quiere Dios de nosotros, de lo que Él nos ha dado.
Y le reencuentro, con temor iban los tres.
Aquí traigo tus talentos, de los cinco tengo diez.
De los dos que me habéis dado, otros dos yo conseguí.
Dios bendiga con agrado lo que me traéis.
Es curioso también ver cómo al que tenía cinco talentos y al que tenía dos le da la misma respuesta. Eres un empleado fiel y cumplidor.
Su talento te volvió.
Ah, pero el de uno era distinto.
Yo, señor, tuve miedo y por eso lo enterré.
Y sabía que cosecho de la tierra sin sembrar, por habernos hecho esto, deja todo y vete ya.
Así que tenemos que trabajar con lo que Dios nos ha dado, porque sobre todo el reino de Dios, el Evangelio, el amor de Dios por todos. Y así en este mundo tenemos que hacer algo positivo. Lo peor es esconderlo como para que no rinda. No tenemos que hacer rendir, porque hay que ser positivos. Esto no quiere decir a veces el ser positivo, pues hacer cosas muy valiosas, externas, porque a veces nos equivocamos. Porque a veces vemos personas que aparecen hasta en las cosas religiosas, me refiero sobre todo, en actividades, y hay otras personas como anónimas, cristianos responsables, que mantienen vivo con su esfuerzo y su trabajo al pueblo de Dios, y personas que tienen un compromiso pastoral grandioso, pero que trabajan quizá más humildemente. Y estas personas ante Dios pueden ser mucho más provechosas. Lo importante es actuar siempre, como la mujer hacendosa de la que nos habla el libro de los Proverbios y que hoy tenemos en la primera lectura, que es del libro de los Proverbios en el capítulo 31, y dice así. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende la mano hacia el huso y sostiene con la palma la rueca. Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza. Es curioso ver cómo hay personas que parece que no tienen tiempo de nada, que el tiempo se les va en cualquier cosita. Si tienen un trabajo ya no pueden atender la casa, y sin embargo hay otras personas, y especialmente aquí estamos tratando de las mujeres honradas y hacendosas, como dice la Sagrada Escritura, que parece que pueden con todo, que a veces tienen que hacer muchas cosas en casa y las hacen y tienen su trabajo propio y también ayudan en la iglesia, y bueno, porque son mujeres hacendosas, es decir, que trabajan, que buscan el bien. Y en este hacer el bien, especialmente en la liberación de los pobres, los humildes, que también habla aquí, a trabajar para el necesitado, pues recordamos el ejemplo de María Santísima, la Madre de Jesús. Esa sí que pudo ofrecer a Dios pues tantos talentos como la dio, y muchísimos, y no serían solo 5, serían muchos. Por de pronto recordamos esos talentos grandes de la fe, la esperanza y el amor. Ojalá la pudiéramos imitar en algo y pudiéramos por lo menos decirla, como tú, vida de fe y esperanza, vida y de amor, así también queremos ser nosotros.
Como tú, vida de fe y esperanza, vida de amor, como tú, quiero ser una luz en nuestra vida.
El autor de este poema de los Proverbios describe desde la fe la buena suerte que tiene el marido que haya una esposa así, que venera a Dios y que su fidelidad hacia él impregna su trabajo doméstico. Ciertamente que parece que se aprecia mucho lo que hace, lo que rinde, pero es sobre todo por lo que es. Y dice esa advertencia fundamental de no fiarse de la apariencia exterior, porque hay valores que cuentan más que la belleza. Claro que es interesante la belleza, pero hay valores mucho más importantes, que es la fe, la esperanza, el amor, sobre todo. Y sobre todo esta riqueza humana, pues está esa armonía interior que penetra toda la persona y la confiere un encanto y una dignidad que no pueden hacer las cosas materiales, sobre todo cuando está el Espíritu que viene de Dios, como a la Virgen María, o como aquel matrimonio, aquella mujer, o aquella familia que alaba a Dios, que teme al Señor, porque vive en una familia muy unida. Bueno, pues de esto habla el Salmo responsorial, un salmo muy conocido, Salmo 127 o 128, en que se alaba al Señor o aquel que teme al Señor y le dice que comerá del fruto de su trabajo, que su mujer será como parra fecunda en medio de la casa, y que nosotros pues también lo podemos expresar en cuanto a la familia de Dios, y solemos decir, aplicando este salmo, como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la Iglesia.
Como
pueda darle cuenta al Señor de los talentos que le ha dado aquí en esta vida. Los israelitas, la viña, la parra, pues eran símbolos de fecundidad, de grandeza, de alegría familiar. El día pasado veíamos en la segunda lectura cómo, terminando el año también precisamente en el mes de noviembre, pues se hablaba de los difuntos y les decía San Pablo a los tesalonicenses: no se preocupen por los difuntos, que también verán al Señor, también saldrán al encuentro con el Señor. Es decir, que todos tenemos que dar cuenta al Señor, los que han muerto ya y los que todavía no hemos muerto, pero bueno, algún día nos tocará. Y que no vale eso de enterrar el dinero, enterrar los dones, que hay personas que dicen: no, si yo voy a misa, yo no mato ni robo, yo no hago ningún mal a nadie. No, si es que no se trata de no hacer ningún mal a nadie, es que hay que hacer positivamente el bien. Jesucristo nos enseñó no el que no hay que hacer mal, sino que hay que amar positivamente. Amar significa orar por el que me hace mal, hacer el bien hasta aquel que me hace mal a mí. Por lo tanto, esa es la realidad, para que cuando venga Jesús a nuestro encuentro, pues nos, como cuando venga aquel hombre que se había ido al extranjero, según la parábola, pues que nos juzgue benévolamente. Bueno, y la pregunta pues quedaba ahí: ¿y cuándo vendrá Jesús a nuestro encuentro? Porque así se lo decían los tesalonicenses a San Pablo. Bueno, pues ahora San Pablo en el capítulo 5 va a responder, y es la segunda lectura de hoy, que dice así: hermanos, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que ese día no os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente. Pues sí, ya de algo de esto pues decíamos el día pasado, que el Señor vendrá a juzgarnos. El Evangelio nos ha dicho que este Señor que se marchó, era una parábola, pero con una realidad presente, que nos a todos vendrá a pedirnos cuenta de lo que nos ha dado, de los talentos, y nosotros tenemos que hacer fructificar esos talentos que Dios nos da. Y fructificar los talentos significa como ponerlo a la luz. El que lo esconde es como ponerlo en las tinieblas. Si nosotros, dice San Pablo, somos hijos de la luz, entonces no tenemos que tener miedo a nada. Y entonces no solamente no tenemos que tener miedo a nada, sino que hasta le pedimos al Señor que venga, porque queremos su luz y buscamos su amor. Por eso, hermano, no camines a oscuras, hermano, clara luz ilumina el camino, sol muy fuerte, radiante y cercano, en tu cielo brillando está. Y por eso le pedimos: ven Señor, quiero tu luz, busco tu amor.
No camines a oscuras, hermano, clara luz ilumina el camino, sol muy fuerte, radiante, hermano, en tu cielo brillando está.
En la Sagrada Escritura, siempre la luz, por oposición a la oscuridad, simboliza la fe, el amor y la esperanza. Y por lo tanto el día es para los cristianos, para nosotros debe estar esa luz de Dios. Y el ponernos bajo el dominio del mal sería estar en la oscuridad. Por eso tenemos que velar y vivir sobriamente. Es una llamada a creer, amar y esperar. La manera de vivir en la luz dice que es vivir sobriamente, que es lo mismo que vivir en vigilancia. Y así San Pablo va infundiendo confianza en los fieles de Tesalónica y también en nosotros.
Es el faro de toda confianza, es tu guía, tu sol, esperanza, en tu cielo brillando el sol.
Una confianza que debe estar arraigada en la fe en Jesucristo, el resucitado, que al fin y al cabo es el que debe organizar y debe ser el eje fundamental de nuestra vida cristiana. Desde el bautismo somos constituidos hijos y herederos, somos iluminados de manera que nuestra existencia en este mundo, a pesar de las dudas e incertidumbres, a pesar también de la poca coherencia entre lo que vivimos y lo que creemos, pues a pesar de los temores y los miedos, debe haber siempre esta confianza y este gozo en el amor del Padre. Pero para eso uno tiene que tener la conciencia recta, la conciencia en la luz de Jesucristo, en esa luz que un día se manifestará brillantemente para juzgarnos a nosotros. Y ojalá podamos encontrar esa palabra maravillosa que le dijo aquel hombre que se fue al extranjero, aquel rico que dejó aquellos talentos, al de 5 y al de 2. Fíjese que el de 5 había producido 5, el de 2 había producido 2, pero cada uno había producido lo correspondiente a lo que le había dado. Si el de 1 hubiera correspondido con 1, hubiera estado bien, hubiera recibido también esta respuesta y este manifiesto: pasa al banquete de tu Señor, porque la recompensa de los buenos empleados consiste en participar en el gozo de Dios. En el Evangelio muchas veces Jesús nos muestra la alegría del Padre, la alegría del Padre que se manifiesta no solamente cuando Jesús se encuentra con una persona muy buena, sino especialmente en esas cosas pequeñas que se van recuperando, sobre todo cuando un pecador se convierte o cuando un pequeño se le acerca. Y por eso debemos escuchar esta invitación a compartir la felicidad y la alegría de Dios, ahora durante la celebración eucarística, como anuncio de la gloria eterna del cielo, porque la vida es eterna. Y tenemos que tener esta certeza nosotros, cristianos, que vamos caminando, y así tenemos que estar con la luz encendida de la fe, de la vigilancia, para acordarnos un día de ese cielo. Ahora que estamos terminando el año litúrgico, pues también es una invitación para que pensemos, si hemos hecho examen de conciencia, de lo que estamos llamados a buscar y a encontrar un día, porque verdaderamente existe un lugar muy bello, que es la casa de mi Padre Dios, el cielo.
Existe un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar. No temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi Padre hay morada para ti, en la casa de mi Padre.
Hoy la gente no piensa en el más allá, pero sigue hambriando felicidad. La felicidad que lo pone en goces limitados, pero que le dejan siempre al ser humano sediento. solo el cielo prometido a los fieles es felicidad perfecta. Jesús nos propone en esta parábola de los talentos que sepamos elegir ahora nuestro destino.
Y no como el mundo, el cual va sin rumbo.
Y si pensamos en ese final dichoso, en ese banquete del Señor, pues podríamos decir como San Pablo: no son comparables los trabajos de esta vida con el peso de gloria que nos aguarda.
Para que conmigo vosotros estéis en la casa de mi Padre.
Todos podemos estar en esa casa de Dios, buscando trabajar cada uno en el lugar que Dios le ha puesto. A uno le habrá puesto con unos títulos grandes, con una fuerza grande, con una energía grande, entonces tendrá que rendir cuenta a Dios de esa energía que Dios le ha dado. Otro le ha dado poco, pues tendrá que rendirle poco. Recordamos ahora lo que tantas veces hemos dicho del mandamiento principal que nos dio Jesucristo, el mandamiento principal que recalcó Jesucristo, que ya estaba en el Antiguo Testamento, que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. No es que hay que amarle con el corazón del otro, es decir, si el otro tiene más corazón o menos corazón, o menos inteligencia o más inteligencia, sino con lo que te ha dado a ti. Entonces, por lo tanto, si te ha dado mucha inteligencia, tienes que amar a Dios con toda esa inteligencia. Si crees que tienes menos, tendrás que amarle menos, pero tendrás que amarle con todo lo que tienes ahora. Y recordemos que el premio o el castigo no lo van a dar los de aquí. A veces quieren dar un premio, un castigo así del momento, pero no. Cuando vuelva Jesús, Él es el que va a mirar con detenimiento nuestra entrega y el amor que hemos puesto en nuestros trabajos, en nuestra dedicación. Porque claro, hay personas que se dedican a hacer mucho, pero luego protestan en cuando están realizando aquello, o que hacen lo que está en su mano, pero luego quieren que les alaben y que les ensalcen y que les reconozcan y que les agradezcan todo lo que han hecho. Bueno, estos no son los que hoy son ensalzados por el Señor, porque los talentos que hemos recibido son para el bien común, servicio de los pobres y gloria de Dios. Nosotros debemos de aprender a desarrollarlos y multiplicarlos para que los demás sean felices, sin interés alguno, con la conciencia puesta en el Padre que todo lo ve hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Entonces sí, Él, cuando venga, que no sabemos cuándo será y por eso tenemos que estar preparados, Él sí nos dará mucho más de lo que nosotros creemos, porque Dios es sobre todo bondad, amor, misericordia. Pero trabajemos, amigos, trabajemos para el bien común. Tengamos esta conciencia de actividad, no de pasividad, para que nuestras obras valgan, aunque a lo mejor en la realidad los demás no sepan darnos lo que valdrían, pero Dios ve la intención sobre todo, y la intención nos puede hacer que nuestros trabajos tengan un valor, diríamos, casi infinito ante el Señor. Pues bien, amigos, que vayamos a la misa con estos deseos de alabar al Señor, de estar con Él y ofrecernos a Él, y nos veremos o nos oiremos el próximo domingo. Adiós a todos.